Para algunos de ustedes no es absolutamente ningún secreto que cuando yo predico en las mañanas en inglés, pues normalmente tengo que duplicar los sermones, ¿verdad que sí? Yo no estoy seguro que esta vez yo quiera hacer eso, es decir, predicar un sermón dos veces en la mañana y predicar uno diferente ahora. Algunos de ustedes con quienes yo he conversado algunas veces entenderán por qué se hace difícil hacer no solamente la traducción, sino hacer una transposición de lo que es el contenido de un sermón en la mañana en inglés y lo que ha de ser y debe ser un contenido de sermón en la tarde. Permítame hacer el esfuerzo entonces de duplicar. Algunos de ustedes han escuchado esta historia, pero de manera muy por encimita. Entonces yo quiero asegurarme de que esta tarde ustedes la escuchen bien. Y a la luz de ella ustedes puedan hacer sus propias conclusiones. En el año 1997 ya Amarilis y yo nos habíamos casado. Hacía unos años, María Teresa había nacido. Y todavía en ese año, por más aplicaciones de trabajo que yo había sometido para encontrar una posición de maestro, las cuales en aquellos tiempos eran súper codiciadas en el área de Manhattan, del Bronx y del Brooklyn, después de intentar por todas formas, yo terminé aceptando que tal vez no era el tiempo para mí trabajar profesionalmente allí en Manhattan. Y entonces comencé a hacer varias cosas. Acuérdense que una responsabilidad primordial de una persona adulta que tiene hijos es proveer comida en la mesa. ¿Es correcto eso? Y sostener a su familia. Hacía ya unos años, aproximadamente 3 años y medio, que yo había dejado el sacerdocio activo en la Iglesia Católica Romana y estaba tratando de adentrarme nuevamente en la sociedad. Ustedes se preguntarán, ¿pero y por qué? Bueno, por esto. Porque yo entré al seminario a los 17 años. Y lo único que yo conocía hasta el momento en que dejé el sacerdocio activo en Manhattan era la iglesia. El único trabajo que yo sabía hacer por tantos años era ser sacerdote. Pero bueno, incursioné en la construcción, incursioné en trabajar como guardia de seguridad, pero sin arma de fuego. Incursioné en vender productos dominicanos a bodegas latinas. Y también incursioné en eso de ser un taxista. Imagínense usted el padre Simón taxiando en una de las calles de Manhattan o del Bronx. Pero yo no me metí a taxiar en un taxi amarillo, de esos que tienen medallones. ¿O no? Yo me metí a taxiar en un gypsy cab. Es decir, de esos que andan rodando por las calles. Una noche, después que había dejado unos pasajeros que fui a llevar al Bronx, y iba de regreso ya pasando por las esquinas más cercas del viejo estadio de los Yankees. Parece que esa noche había un juego de los Yankees. 3 chamaquitos, 3 jóvenes. Una niña y 2 muchachos me hicieron señal de pare. Yo me detuve. Para mí no había forma de no entender qué estaban haciendo ahí porque yo asumí que eran fanáticos que fueron a ver el juego de béisbol. Apenas unas 2 millas después que los recogí, uno de ellos, el que estaba sentado inmediatamente detrás de mi asiento, me dijo, ya llegamos. Yo me detuve y no bien me detuve, yo sentí el cañón frío de una pistola en mi nuca. Era un asalto. Y me dijeron, dame lo que tienes. Entonces yo di todo lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía en ese momento el padre Simón? Una cartera, un reloj, un anillo matrimonial y apenas $85 que había hecho por la noche. Eso pasé, eso se llevó. como forma de advertencia, el muchacho que tenía la pistola sentado detrás de mí, al salir por la puerta, disparó un tiro tan cerca de mis oídos, digo yo, que yo duré un rato largo antes de recuperar la posibilidad de oír claro en el oído izquierdo mío. Una persona no salió de ninguno de los edificios que estaban por ahí. Yo no vi a nadie en la calle en ese momento. Y lo único que atiné yo a hacer, con el pie algo tembloroso, tratar de arrancar lo más rápido que pude, porque no había un lugar donde yo quisiera estar más en ese momento que no fuera en mi casa, cerca de Amarilis, mi esposa, y mi hija, que todavía no había cumplido 3 años, María Teresa. ¿Por qué yo cuento esa historia? Por lo siguiente. Porque en esta nación, en este momento, se está debatiendo y discutiendo mucho el asunto de las regulaciones de armas, debido a que al último incidente del tiroteo en esa escuela superior o secundaria de Parkland, en Florida. Y porque les parezca o no, ese incidente solo a mí me ha ganado el derecho de tener una voz en esta conversación. Porque yo sé lo que es sentir una pistola en las manos temblorosa de un teenager puesta en mi nuca simple y llanamente por algunos dólares. Porque yo sé lo que es ver la rabia en los ojos de un hombre de negocios en República Dominicana apuntándome con su arma de fuego diciéndome: si no paras de defender a estos ilegales haitianos, te voy a matar. Porque yo sé lo que es encontrar en mi caja de mensajes, en mi oficina en Washington, D.C., el mensaje de una persona con odio diciéndome: si no dejas de defender a estos ilegales, no te sorprenda encontrarte un día con un tiro en la cabeza. De modo que esos incidentes a mí personalmente me dicen: tú, Simón, tienes una voz y tienes algo que decir cuando se trata de regulaciones de armas aquí en los Estados Unidos. Mis hermanos, esta es una conversación difícil. Y este es un evangelio difícil de predicar, porque muchos de nosotros no entendemos dónde es que nos ha fallado y nos está fallando el sistema. Fíjense, en el año 1891, cuando apenas la independencia de la República Dominicana no alcanzaba los 60 años, un autor dominicano de origen español escribió una obra llamada Cosas Añejas. El autor trataba de poner de manifiesto el deterioro de la sociedad dominicana ocurrido en los últimos 60 o 70 años. Y cómo ese deterioro de la sociedad tenía que ver de que los mecanismos y los organismos se habían descompuesto, comenzando con el sistema de justicia en mi país. Y el autor cuenta esta historia. Él cuenta que un muchacho llamado Juan Rincón tenía una especie de ira interna. Y eso lo fue llevando a quitarle vida a algunas personas. Su familia, especialmente un tío suyo, tenía una influencia extraordinaria en la sociedad y entre las familias y en los estatus y estamentos. De modo que cada vez que el muchacho lo llevaban por haber cometido un crimen, el juez o la familia encontraba la forma de que el muchacho saliera libre. Pero un día Juan Rincón fue muy lejos. Un día Juan Rincón asesinó al padre Canales, Francisco Canales, un sacerdote que trabajaba en las proximidades de lo que hoy es la ciudad colonial de Santo Domingo. Y entonces fue llevado nuevamente al juez. Y el juez lo primero que le preguntó es: oye, Juan, dime la verdad, ¿quién mató al padre Canales? Y Juan responde: la justicia de Santo Domingo, su magistrado. Bueno, ¿y por qué me dices tú a mí, yo soy el juez, y tú me dices a mí que la justicia, es decir, yo, la justicia, mató al padre Canales? Y le dice él, sí. Ahora dime, ¿por qué dices eso? Y le responde Juan Rincón, bueno, porque si la primera vez que yo le quité la vida a alguien y me trajeron al frente suyo, usted me hubiese condenado y yo hubiese pagado por mi crimen, hoy día yo no le hubiese quitado la vida al padre Francisco Canales. Antes de preparar este sermón, yo volví a leer esa historia, a ver si mi recuerdo de 40 años, que fue la primera vez que leí la historia del padre Francisco Canales cuando estaba en la escuela secundaria, para ver si mis recuerdos eran quimeras o simple y llanamente sombras de recuerdo o imaginaciones mías, o era verdad. Entonces me metí al sistema y volví a leer la historia. Y mientras más leía y más leía, yo no podía ni puedo dejar de pensar en los 27 muchachos, en los 17 muchachos muertos en Parkland, ni en los 59 personas que murieron en Las Vegas el pasado octubre, ni las 49 personas que murieron en Orlando en junio del 2016. Y una y otra vez yo me pregunto, la misma pregunta del juez de la historia que les conté hace un momento, ¿quién mató a esas personas? ¿O quién pudo haber hecho algo para evitar que esas personas murieran? La amarga respuesta que sale de mí para la pregunta hecha es, ¿les ha fallado el sistema a ellos y a los suyos? Y entonces ahí viene la otra pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Permítame compartirle esto, para que ustedes entiendan con perfección de qué estoy hablando y por qué la pena dentro punzante en mi corazón. Permítame decirle esto. Un estudio del Centro para Investigación, se llama PEW, de los Estados Unidos, manifiesta que en el mundo entero, la población cristiana es de 31% comparado con las otras poblaciones religiosas. Eso equivale a que cristianos en el mundo somos 7.3 billones de personas, no millones. 7.3 billones de personas, no millones. Esa misma organización de mucha reputación interna en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos hizo un estudio de la población cristiana en los Estados Unidos. Adivinen qué encontró. En los 50 estados, el estudio arroja que el porcentaje de cristianos que vivimos aquí en esta nación es de 70.6% comparado con otras poblaciones religiosas. 70.6% de las personas, incluyéndonos a nosotros aquí en esta iglesia, 70.6% de las personas que vivimos en los Estados Unidos, somos o decimos ser cristianos. ¿Ustedes saben a cuánto equivale eso? Eso equivale a 280 o un poco más de 280 millones de personas que viven en este país que somos cristianos, cuando la población es única y exclusivamente de 326 millones. Óigame bien. Y quédense con este número. 280 millones de los que vivimos en los Estados Unidos decimos ser o reclamamos ser cristianos. ¿Ustedes saben cuál es la siguiente pregunta, verdad que sí? ¿Y quiénes somos nosotros? Oiga, 280 millones de personas en los Estados Unidos. Estamos dejando que esta cultura, que una cultura de sangre se desarrolle cada vez más. ¿Qué evangelio es que estamos leyendo? ¿Cuáles son las palabras que estamos escuchando? Y mi pregunta es, ¿estamos nosotros siguiendo al mismo Jesús? Es decir, nosotros que nos llamamos cristianos en los Estados Unidos, 280 millones de personas, ¿es que estamos siguiendo al mismo Jesús? ¿O es que existen diferentes Jesuses? ¿O es que existen diferentes evangelios? ¿O es que estamos escuchando de otra manera? Porque yo saqué a relucir esa historia hoy. Porque parece que el curso de la conversación que se está llevando a la luz del tiroteo en Parkland está tratando de desviarse del punto central de la cosa. Y el punto central es, ¿por qué no podemos nosotros parar las muertes de niños en las escuelas y demás? Como padre, como ser humano, como cristiano, como sacerdote, yo siento que a nosotros nos toca hablar de esto. Miren por qué. Porque el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy, Jesús llama claramente por su nombre al demonio que a nosotros nos está impidiendo realizar nuestra misión de cristiano. Tomando en cuenta que Jesús no es a Pedro a quien le llama Satanás. Es aquel que está inspirando en Pedro las palabras de Pedro para decirle al Señor, oye, no digas eso. Pero Jesús le llama al diablo por su nombre, a Satanás por su nombre y a lo mal hecho por su nombre. Y no tiene ningún miedo en identificar. Y no solamente lo llama por su nombre, sino que le dice, apártate de mí. ¿Es de Dios lo que nosotros estamos viendo en esta nación? No, entonces llamémosle por su nombre. ¿Es de Dios el temor de las autoridades de tomar decisiones morales justas para parar este sangrado? No, entonces llamémosle por su nombre. Yo creo que a nosotros, como cristianos, nos corresponde identificar en qué lugar estamos. Elí Wiesel es un romano de Rumania, nacido aquí en los Estados Unidos, pero nacido judío. Y él define la indiferencia así. La indiferencia etimológicamente es eso. Indiferencia. Pero la indiferencia misma, dice él, es un pecado. Porque el indiferente, quiéralo o no, está de un lado. Repito eso. El indiferente, quiérase o no, quiéralo o no aceptar, está de un lado. Si usted pasa por un camino y ve que tres personas se están maltratando a golpes a un indefenso y usted sigue de largo como indiferente, usted se puso del lado de los que estaban golpeando a esa persona. Cuando usted sabe que una injusticia se está cometiendo, está a punto de cometerse, y usted por indiferente no la detiene, usted se ha puesto al lado de aquel que estaba listo para cometer la injusticia. Porque la indiferencia solo ayuda al opresor y al agresor, no al oprimido ni al sufrido. Y Wiesel la define como un pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a reclamar el lugar que tiene el Evangelio en cada uno de nosotros. Y entonces, de una o de otra manera, vamos a definir de qué lado estamos. Yo nunca he podido seguir a dos Jesús. Yo solo conozco uno. Y nunca he podido seguir ni escuchar dos evangelios. Yo solo conozco uno. ¿Cuál conoces tú? Ojalá que el Señor a nosotros, mis hermanos, nos dé el valor de caminar alineados con el Espíritu de la verdad, de seguir al Jesús correcto, de leer el Evangelio verdadero y romper con el círculo de la indiferencia, porque la indiferencia nos hace cómplices. Que la palabra de Dios nos guíe y que el amor de Jesús nos fortalezca.